Se viene Poesía en Lenguas Europeas Minoritarias. Esta segunda mesa, Poesía en Lenguas Europeas Minoritarias, se integra por poetas que escriben en lenguas menores respecto de las lenguas mayores de sus estados nacionales, de los estados nacionales. Vamos a recibir en este caso a Mirena Gurmeabe, del País Vasco, en euskera, Jessica Swan, de Suiza, en lengua romanche, y Daphne B., de Canadá, en francés quebequés. Vamos invitando a los poetas, a las poetas, a ocupar sus lugares en el escenario. Y las acompaña Santiago Venturini, quien va a estar coordinando esta mesa. Es también uno de los poetas invitados del festival. Y va a estar aquí Paulín Fondevila también, no traduciendo, sino leyendo al español. Bien, 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 bien. Bueno, Santiago Venturini, quien coordina esta mesa, además es docente de la Universidad Nacional del Litoral, investigador del CONICET y especialista en poesía, edición y traducción. Así que los dejo con las y los protagonistas de Poesía en Lenguas Europeas Minoritarias.
Bueno, les doy la bienvenida a esta mesa sobre poesía en lenguas europeas, que porque quiero leer la presentación de las invitadas. Estas cosas que pasan siempre cuando algo tiene que funcionar y no funciona. Ahí estamos. Bueno, el propósito de esta mesa es dialogar con las tres poetas que nos acompañan y también le agradecemos a Paulín que esté ayudándonos con la interpretación. Tres poetas que llegaron de Rosario, hay que decirlo, y que llegaron al festival desde diferentes partes del mundo. Por lo tanto, es un lujo para nosotros tenerlas acá hoy. Gracias por acompañarnos a las tres. Y como verán, el título de la mesa se propone pensar la escritura de poesía y su circulación en lenguas europeas minoritarias y un poco continuar la conversación, pero en un sentido claramente diferente del que lo hizo la mesa anterior, que bueno, fue una mesa espectacular. Así que creo que todos nos quedamos un poco mudos después de esta mesa. En dos de los casos también se trata, podríamos decir, de lenguas minorizadas, pero bueno, nuestras invitadas ya nos van a hablar sobre eso. Y el objetivo no es tanto girar en torno a estas definiciones y qué son las lenguas minoritarias, minorizadas, yo creo que van a aparecer más en las palabras de las invitadas, sino poder escuchar las experiencias particulares de las tres poetas, digamos. El propósito es pensar la relación que tienen con la lengua en la que escriben, su modo de pensar, también la relación con el contexto lingüístico y cultural en el que están trabajando como poetas, es algo que a mí me interesa, sus decisiones y sus intereses que están ligados a esas condiciones también en las que escriben. Y también un poco, si nos da el tiempo, pensar la situación de la poesía, digamos, en estas lenguas, los circuitos, tanto hablando de los circuitos del circuito editorial, pero también un poco del circuito institucional, un poco las ayudas que hay a las publicaciones, digamos, los modos de promoción de estas lenguas. Una de esas lenguas es el euskera o el vasco, que es la lengua cooficial de las provincias que conforman el País Vasco. También me decía, miren, bueno, hay que decir también que se habla en parte de Navarra, ¿no es cierto? Me marcaba ese agregado, y es la única lengua no indoeuropea de la península ibérica hablada por alrededor de 800.000 hablantes nativos. Y como recuerda nuestra invitada, miren, Gurmeabe es la lengua más antigua de Europa. Miren, es una autora vasca, nació en Leikitio, perdón si pronuncio mal, es un pueblo pesquero de la costa de Vizcaya, nació en 1962 y escribe en euskera, tanto para el público adulto como para el público infantil y juvenil. Recibió numerosos premios, el Premio Euskadi de Literatura Juvenil en 2007, el Premio Mikel Zarate en 2020, el Premio Nacional de Poesía en 2021, y quiero destacar lo que dijo el jurado, que lo tildó como un poemario de madurez de una de las grandes poetas vascas contemporáneas. Y también tiene un extenso trabajo como traductora, por el que también obtuvo un premio, el Premio Victoria Gasteiz, a la mejor traducción al euskera en la categoría Obra Juvenil. Ha traducido entonces a numerosos autores y forma parte de la Academia Vasca de la Lengua. La otra lengua que aparecerá en esta mesa es el romanche, el rumench, me parece que así se pronuncia, una de las cuatro lenguas oficiales de Suiza, pero que fue considerada lengua nacional a fines de los 30, como nos había contado Jessica, o como cuenta, digamos, en un encuentro que tuvo, pero reconocida recién como lengua oficial a fines de los 90. Y es una lengua hablada solo por 60.000 personas, es decir, la habla el 1% de la población de Suiza. Y se habla en uno de los 16 cantones, que es el Cantón de los Grisones, que es una zona además trilingüe, donde conviven también el alemán y el italiano. Existen además dentro de esta lengua diferentes idioms o diferentes variantes y dentro del rumensch, y Jessica habla una que se llama el puter, ¿no es cierto? que es una de las pocas personas de su edad que escribe en esta lengua. Jessica Swann nació en Sils María, Suiza, en 1984, pero vive hace varios años en Barcelona y publicó 3 libros de poemas en lengua retrorromántica, L'Orizzi, La Tempête, es una edición bilingüe romanche-francés. El otro que creo que se podría traducir como Sombras y Nieblas, ¿no? ¿Cómo sería? Gemidos, como temblores. Acá, es genial. Que es una edición bilingüe trilingüe en romanche, francés y alemán. Y un título que dio que hablar, estábamos en Launa de Pagals, que sería básicamente como la lana del pabilo, que apareció en 2019. También sus obras fueron traducidas al alemán, al francés y al catalán, integra muchas antologías, participa en una revista y fue este año galardonada con el Premio de Literatura de los Grisones y el Premio Knowledge Hub en Barcelona por el mejor poemario traducido al catalán. Y también hay que decir algo que a ella le gusta también remarcar, y es que sus textos fueron convertidos en música por 4 músicos, y esto es una experiencia también interesante. Y finalmente, la otra lengua que aparecerá en esta mesa se encuentra en una situación claramente diferente a las otras dos, y se trata del francés quebequés, que es la variedad más extendida del francés de Canadá, hablada por millones de personas, y como es sabido, es una variante del francés, una variedad del francés que se diferencia del llamado francés metropolitano de Francia, en especial también desde el punto de vista de la pronunciación. Es un francés que además está como sabemos, en constante contacto con el inglés, que es la otra lengua oficial de Canadá, y con la cultura norteamericana. Aunque el francés es una lengua hablada por muchas personas en Canadá, también es un hecho que en Canadá el francés está cediendo lugar como lengua hablada frente al inglés. Esto según los datos de un censo que se realizó en 2021 por Statistique Canada, la agencia del gobierno federal canadiense. Y la existencia de la literatura canadiense y de un mercado editorial canadiense no puede analizarse sin tener en cuenta el peso simbólico, pero económico, que tiene, digamos, el mercado francés, digamos, el que tiene Francia. Daphne B., que nos acompaña, nació en Montreal, en Canadá, en 1990, es ensayista, poeta, traductora literaria y columnista, estudia los medios digitales y escribe sobre la cultura web en La Presse. Publicó los libros de poesía Beautiful, Delete o Delete sería, su último poemario para jóvenes, La pluie des autres, que podría traducirse como La lluvia de los demás, La lluvia de los otros, fue finalista del premio del gobernador general de Canadá. Participa en el medio radiofónico Radio Canadá y en el podcast Café Snake, donde analiza desde el humor la cultura pop. Y su ensayo, del que vamos a hablar hoy, espero, porque quiero que me cuente algo sobre esa experiencia, su ensayo Maquillé, que sería Maquillada, del 2020, ganó el Prix de Libraire y ha sido traducido a varios idiomas. Y en Argentina fue publicado por la editorial Blatt y Ríos. Lo pueden comprar, está afuera, en la Feria de Editores. Y en traducción de la poeta Cecilia Pavón. Así que, bueno, les agradezco un montón que nos acompañen. Es un lujo, como dije, tenerlas invitadas en esta mesa. Y la primera pregunta que quiero hacerles, siéntanse libres de hablar, es para que compartan sus experiencias, no importa si nos vamos por las ramas, la idea es un poco conversar. La primera pregunta que quería hacerles se relaciona con estas cuestiones y un poco con la pregunta bastante general, pero también decisiva, que está en el origen de esta mesa, digamos. Y es la pregunta, ¿qué significa para ustedes escribir en la lengua en la que escriben?
Bueno, tendría 2 respuestas a esta pregunta. Creo que la primera respuesta es qué significa para mí en un plan muy íntimo, personal. Diría que es importante para mí tener una lengua, y digo lengua en los 2 sentidos de la palabra, una lengua, idioma, y lengua, hablar, poder hablar, poder decir lo que yo quiero decir, lo que necesito decir, y creo que lo que también significa para mí escribir mi lengua es algo político, es un acto político. No sé, de manera resumida quizás podría decir, hace unas semanas estuve en una lectura en Barcelona y escuché a otro catalán decir que él se sentía útil en su lengua, y es una imagen que me gustó muchísimo. Yo también en mi lengua me siento muy, muy útil, siento que puedo hacer cosas, contribuir a mantener algo, a mover cosas, sí, esto. Y creo que simplemente para mí significa ocupar un lugar como persona, pero también y sobre todo como mujer.
Tengo notas en español, pero pienso que Voy a hablar en francés y
okay.
Pauline, vas a traducir.
Bien, bien.
Ok. Donc, oui, j'aime écrire dans ma langue maternelle parce que j'ai une relation émotive avec elle, comme on a dit, je pense, déjà.
Bueno, me gusta escribir en mi idioma materno porque tengo una relación emotiva con esa misma.
Et Montréal, où j'habite, c'est une ville assez cosmopolite où on parle, comme on a dit, anglais, français, mais aussi c'est une langue, le joual, donc la langue qu'on parle dans la rue, c'est une langue qui change toujours en fonction des vagues d'immigration.
Montréal es una ciudad cosmopolita donde se habla a la vez inglés y francés, como se dijo, pero también hay un idioma vivo en la calle que es permanente, cambiante según las diferentes olas d'immigration.
En ce moment, par exemple, le joual a vraiment évolué depuis les années 60. Et là, on a beaucoup, de, par exemple, d'expressions du créole haïtien ou des langues de l'arabe.
Et ahora, por ejemplo, ese joual estuvo incorporado por expresiones del criollo haïtiano, l'arabe. No sé si nombraste otra.
Puis c'est ça, donc moi, le français, que quand j'écris mon français, il est très anglicisé, je pense, parce que au final, même à Montréal, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup d'amoureux, beaucoup de collègues qui étaient anglophones.
Mi francés mismo es muy anglicizado, ¿va? Porque en Montréal, bueno, tuve muchos novios, muchos amigos, muchas relaciones en inglés.
Mais c'est pour moi une façon aussi de parler. Quand j'écris dans ce français-là, c'est une façon de parler de tous ceux et celles qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc les gens qui m'ont traversée.
Et de parler en ce français, c'est une manière aussi de représenter et de parler de toutes les personnes qui ont fait la que je suis et qui m'ont traversée.
C'est ça, donc c'est comme écrire avec mon corps. Fait que c'est, je sais pas, dans la métaphore que j'ai, c'est tous les gens qui ont touché mon corps, mais touché d'une façon émotionnelle, significative.
Claro, es una metáfora como de todas las personas que tocaron mi cuerpo, pero de una manera emotiva.
C'est ça, c'est tout.
Et ya está. Me encanta la idea, está muy bueno.
Merci.
Bueno. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, en cierta manera creo que voy a ir recogiendo algunas de las ideas que ya han expuesto las compañeras. Para mí, escribir en euskera es un acto que abarca varias dimensiones. En primer lugar, diría que es una dimensión de amor, hacia la lengua de mi familia y la lengua de mi pueblo. En segundo lugar, diría que escribir en euskera es un acto de compromiso con mi sociedad y con mi tiempo. Para ayudar, en cierta manera, a que la lengua más antigua de Europa acabe disuelta en la amalgama de la globalidad. Aparte de tener la amenaza de las lenguas hegemónicas que nos rodean, que son la castellana y la francesa, porque el euskera no solamente se habla en Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, sino también transfrontera en la zona sur de Francia, que toca el Golfo de Vizcaya o Mar Atlántico. Entonces, bueno, esta idea de ayuda, de ser útil, ¿no? Como decía, de ayudar a frenar esta disolución. Aparte de un acto de amor y un acto de compromiso, en ese sentido creo que se puede definir también como un acto ecológico. Muchas veces nos preocupamos de las especies animales y vegetales que están a punto de desaparecer y no nos damos cuenta de los disparates que ocurren con las lenguas pequeñas, las lenguas castigadas, las lenguas indígenas, etc. El euskera está catalogado por la UNESCO como lengua vulnerable, aunque entre los tres territorios, tres territorios administrativamente hablando, que pertenecen a Francia y a España, en esos tres territorios somos 3.100.000 personas, pues claro, solamente unos 600.000 son los que conocen el euskera y de esos 600.000 hay muchos hablantes pasivos, conocedores pasivos, gente que ha pasado por la escuela para aprenderlo, pero que no lo utiliza en la vida cotidiana porque no se siente cómodo, no se siente ágil y también por cuestiones de resistencia ideológica, ¿no? Y junto con eso, amor, junto con compromiso, junto con ecología, yo mencionaría también la idea de renovación y de modernidad. Escribir en euskera supone también un acto de traer a nuestra lengua contenidos que nunca se han explicitado, al menos desde el punto de vista de la mujer. Y en ese sentido es también un acto de feminismo.
Muchas gracias. Pensaba en algo que dice Jessica en una entrevista, y ella dice: escribir en una lengua minorizada no me parece muy fácil porque los círculos literarios de estas lenguas suelen ser estrechos y no es fácil obtener alguna legitimidad para escribir. Y por lo que están diciendo, o sea, hay una conciencia política fuerte, digamos, de estar escribiendo en esas lenguas a pesar de que sus contextos, digamos, son diferentes. Un poco la pregunta que quería hacerles es si esta relación con esa lengua, con su lengua, fue cambiante en el tiempo. Me imagino que sí, no siempre tuvieron la misma conciencia, y lo que quiero saber es si hubo algún momento particular en su experiencia como personas, digamos, y como poetas, que las llevó a darse cuenta de la importancia que tenía la lengua para ustedes. Y si la poesía tuvo algo que ver en el descubrimiento de esa importancia.
Bueno, yo creo que para mí personalmente hay en esta pregunta hay como dos ámbitos, digamos. Primero es el ámbito interno de mi propia lengua. Hasta aquí muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo el perfil normal de un escritor o escritora romanche es un lingüista, filóloga, una persona que se ha ocupado intensamente y sobre todo académicamente con la lengua. Y cuando hablo de legitimidad, eso puede ser muy intimidante para alguien que simplemente, entre comillas, quiere escribir. Yo tardé mucho en decirme a mí misma, no pasa nada. Pero también hay que entender que, por ejemplo, para nosotros la escuela primaria se hace en romanche hasta el sexto de primaria, no sé si esto sería igual aquí, con pocas horas de alemán a la semana, y después en el instituto cambia. O sea, mi nivel simplemente a partir de sexto se quedó en un nivel de una niña de sexto de primaria. Y me han como cortado la lengua y quitado todo lo que viene después, que es lo importante para la vida, ¿no? O para ciertos ámbitos de la vida. Y esto intimida mucho a la hora de escribir. Creo que es importante que la gente, mucha gente, sobre todo los jóvenes, den este paso de decir, no pasa nada, si me equivoco escribiendo, pues me voy a mejorar, con cada publicación o con cada texto me hago más fuerte. Y bueno, esto dentro del círculo estrecho que puede representar una literatura como la mía. Y luego hablar quizás de legitimidad también en el círculo más grande, cuando salimos de nuestra propia literatura, muy a menudo hay esa concepción de que nuestra literatura es un hobby, de que somos bien majos por escribir en nuestro idioma. Sobre todo hay siempre un poco una implicación de que si te invitan a una lectura es porque eres uno de los 6 que pueden invitar, si ganas un premio es porque en algún momento te tenía que tocar. Sí, entonces también por parte de autoridades a veces también te utilizan porque queda bien también imitar a veces a alguien de la cuarta lengua, a veces no, o sea, no hablo como de manera general, ahí sí hay otras situaciones muy buenas y muchos otros privilegios, pero son, cuando yo hablo de legitimidad es que hay que luchar, me parece muy duro, para que te tomen como una poeta o escritora de verdad.
Ok, pardon. Donc, ma relation avec le français québécois change vraiment souvent.
Mi relación con el francés de Québec cambia muy a menudo.
Quand j'étais petite, c'était comme une fierté de parler français au Québec, puisque on est entouré d'anglophones, donc on sentait comme si on avait vraiment réussi quelque chose de très politique en ayant conservé notre langue.
Cuando era niña sentía un orgullo muy grande porque hablar francés en el medio de tanto anglófonos parlantes sentíamos como que habíamos conquistado, no me encore le final de la phrase.
qu'on sentait qu'on avait préservé quelque chose d'important.
Ah, que si, claro, que habíamos preservado algo importante. Se vivía como un orgullo de hablar francés.
Puis la façon que les Québécois de langue française se perçoivent en territoire canadien, c'est vraiment comme des gens qui ont été colonisés.
La manera que se perciben los Québécois en territorio canadiense es de gente que ha sido colonizada.
Mais quand j'ai vieilli, puis les discours ont évolué, j'ai réalisé que le français dans un territoire canadien était une langue très colonisatrice aussi.
Claro, y cuando envejecí me di cuenta que el francés en territorio canadiense también era un idioma colonizador.
Mon rapport avec le français, c'est compliqué.
Entonces mi relación con el francés se complicó.
Après, il y a différents stades de relations, dans le sens où le français que moi je parle, si je vais en France, ne va pas nécessairement être perçu comme une langue qui est, je ne sais pas, mélodieuse.
Claro, et después hay varios estadios, porque el francés que yo hablo, cuando voy a Francia, no está percibido, por ejemplo, como un idioma melódico. Ahí yo hablo como francesa, intervengo, nota del traductor. Es verdad, o sea, hay mucho, mucho prejuicio negativo sobre la tonada de Quebec en Francia. Ouais. Daría para un debate larguísimo, pero es así, es...
Il y a certains poètes ou écrivains au Québec qui essaient d'émuler le français de France.
Y muchos poetas y escritores de Québec tratan de imitar el francés de Francia.
Mais moi, j'écris vraiment dans la langue que je parle, donc c'est vraiment c'est important pour moi de rester proche de mon corps, puis c'est un corps qui est situé. T'sais.
Claro, pero yo hablo realmente, escribo, perdón, realmente en el idioma que hablo porque es muy importante para mí hablar desde mi cuerpo, un idioma situado sería la expresión.
Puis l'autre couche de sens que dont je voudrais parler, c'est finalement, je fais certaines fautes de grammaire, de syntaxe, d'orthographe quand je parle, puis on me l'a reproché, par exemple, dans des instances où j'ai à parler à la radio nationale.
Et hago ciertas faltas de sintaxis o de gramática y me llegaron a reprocharlo en ciertas instancias, por ejemplo, cuando tengo que hablar en radio nationale.
Mais j'ai l'impression que c'est un conflit de classe sociale parce que moi, c'est comme ça que j'ai été élevée, c'est comme ça que ma grand-mère me parlait. Donc j'ai l'impression que je dois continuer de parler comme je parle. Pour moi, c'est comme de dire que cette façon de parler serait pas légitime.
Pero me parece que hay más una cuestión de clase social, más allá de las faltas, no sé por qué decir, porque la manera en cual me expreso es la manera que la misma manera que mi abuela hablaba y después.
Puis c'est juste, j'ai l'impression que d'essayer d'effacer cette façon de parler.
Claro, sería como borrar esta parte, esta manera de hablar, sería como borrar también mi historia, ¿no? Claro, es la cosa de hablar en el idioma del enemigo, ¿no? Que en Francia se habla mucho en la literatura hoy en día, pero hay muchos escritores que vienen de clase social, bueno, Édouard Louis, no sé, seguro los conocen y les invito a leerlos, o Annie Ernaux, que tuvo el premio Nobel, me meto mucho. No, Monque era todo tuvo el premio Nobel también para esto, por la valentía de hablar en el idioma de los dominados. Y es verdad que ahí... en realidad no de idioma, sino de clase social. El francés de Annie Ernaux es el francés de clase baja y hasta ella, el francés de la literatura, siempre fue el francés de clase alta, ¿no?
O sea, mais
lo situado, de dónde habla.
Au Québec, il y a vraiment plusieurs joies, plusieurs façons de parler le français. Je ne dirais pas qu'il y a une seule façon de parler le français québécois.
Claro, y en Québec hay varias maneras de hablar en francés. No hay una sola manera de hablar francés québécois. Que es interesante porque siempre está caricaturizado.
Caricaturizado.
Bueno, muy difícil esta palabra.
Está bien.
Stop. Pasemos.
Bueno, pues mi relación con la lengua ha evolucionado, ha cambiado mucho a lo largo de mi vida. Yo tengo ya 62 años y he pasado por distintas etapas que han dependido directamente de la situación sociopolítica. Por ejemplo, voy a intentar acompañarlo de unas cuantas anécdotas para entender la evolución, ¿no? Cuando éramos pequeñas íbamos a la escuela era en castellano, y yo he sentido desde siempre necesidad de escribir. Yo creo que desde que empecé a usar desde que aprendí a usar el lápiz. Y cuando murió mi padre hace unos años, hace 14 años aproximadamente, y empecé a ordenar el trastero, las cosas de casa, pues para el último adiós, encontré en el desván una caja llena de objetos peculiares, uno de los cuales era una caja de un paquete de pepitas de girasol envuelto en un folio blanco, y me pregunté qué han tenido aquí mis padres guardado. Y cuando le quité el papel al paquete de pipas, vi que había escrito un poema con la edad de 8 años en castellano. Entonces a nosotros nos insistían mucho en poner siempre firma y fecha, así que creo que ese paquete de pipas y ese poema son mi primer rastro arqueológico que demuestra que yo de niña necesitaba ya expresarme a través de la palabra escrita. Era un poema muy cursi, dedicado a mi madre, en el que además la comparaba con la heroína de nuestras vidas. ¿Y quién iba a ser la heroína de nuestras vidas más que la Virgen María? ¿Eh? O sea, os estoy dibujando un retrato de aquella época. Ahora nuestra sociedad no contempla esos iconos prácticamente, pero para una niña de entonces era algo completamente presente y verosímil, ¿no? Bueno, entonces yo escribía en castellano mis pequeñas cositas. Cuando mis amigos, amigas se iban a jugar en bicicleta o se iban al frontón, yo como nunca he sido amante del deporte, me quedaba en casa con mi fantasía escribiendo en castellano. Pero claro, vivíamos en la contradicción de que aunque en casa y con el grupo vivíamos en euskera, nos comunicábamos en euskera, cuando espontáneamente, por invasión del lenguaje castellano, nos poníamos a hablar entre nosotras en castellano, cualquier persona adulta nos reprimía y nos decía, hablad en euskera, malditos niños. Entonces, claro, decíamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque por una parte nos dicen, aprende bien el castellano, que si no, no vas a poder ir a la universidad. Y nuestros padres, claro, querían que progresáramos, querían darnos un futuro, unos estudios, y entonces, venga, aprende bien el castellano y cuantas mejores notas saques en la escuela, mejor. Pero al mismo tiempo, si hablabas en castellano al jugar, que no hables en castellano. Entonces era... Y mi madre tenía una tienda de ropa en la parte vieja de la ciudad, una tienda de ropa, de alpargatas, de... Bueno, muchas aldeanas de los pueblos vecinos solían venir allí, el euskera era la lengua normal de uso, y muchas veces yo solía estar sentada en el escalón de enfrente de la tienda, ¿no? Como estar sentada en esa escalerilla. Y justo enfrente había una fuente antigua, colada de hierro, de 1888, que era cuando se había traído la primera canalización de aguas al pueblo. Y en esta fuente, pintada de verde, había un anagrama extraído del escudo de la villa. Como antes ha dicho Venturini, pues yo nací en un pueblo del litoral, un pueblo ballenero, que en su escudo tiene una ballena madre con su pequeño ballenato que están huyendo de una chalupa en la que hay varios remeros con arpones. Y yo creo que eso es tener, y perdonad que no quiero parecer en nada arrogante, ¿no? Pero creo que eso es un poco tener ojo o mirada de poeta desde niña. Yo aquel día estaba esperando a que mi madre cerrara la tienda, mirando la fuente, y digo, claro, es que eso es el euskera. Es un animal indefenso que está con su cría huyendo desesperadamente. Y ahí quise empezar a cambiar, empezar a escribir en euskera para expresar esos sentimientos, esos cuentitos que yo escribía cuando mis amigas se iban a jugar al frontón y yo no quería, y no sabía cómo. No sabía cuántos dígrafos teníamos, no sabía cómo se escribían las desinencias, porque claro, es una lengua pre-indoeuropea, una lengua isla, una lengua que no tiene parentescos, y entonces, claro, ¿cómo se escribe esta desinencia? ¿Se escribe pegada a la palabra? ¿Se escribe separada? ¿Dónde están las preposiciones? ¿Dónde están los adverbios? Y afortunadamente, en el año 1975 muere el dictador Franco. Hasta entonces, en las casas prácticamente no había libros en euskera. Yo he visto quemar a mi madre algún papel en euskera por miedo a que viniera la Guardia Civil a la madrugada. Se compraban cosas a escondidas, teníamos símbolos identitarios detrás de las cortinas, o sea, estaban en casa, pero estaban disimulados, escondidos por miedo, ¿no? Pero bueno, en el 79 se funda el Estado de las Autonomías, el gobierno vasco coge, o toma, habrá que decir, ¿eh? Que ya me doy. Perdón. toma su autogobierno y empieza a invertir mucho en educación y en administración para euskaldunizar y llevar la normalización, que no ha llegado del todo, pero que sí se ha avanzado en grandes cotas. Entonces, toda esta película que estoy contando, ya veis que denota distintas fases de nuestra sociedad y distintas fases mías como escritora. Describir una niña que empieza a imitar pues, a Rosalía de Castro, porque era la única escritora que estaba en castellano y que podías imitar, no tenías otros referentes, a ir luego a conociendo textos de autores y autoras vascas, poetas y poetas vascos, y bueno, sobre todo entrar en contacto con la literatura oral, ¿no? Que yo pensaba que ni existía. Entonces, bueno, según se fueron enriqueciendo mis estudios y mi formación, yo me fui comprometiendo cada vez más a escribir en lengua euskera.
Buenísimo. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, ahora tengo una pregunta en común para Miren y para Jessica y otra después para Dafne, que preparé. En realidad son preguntas de la curiosidad, digamos. Las tres igual señalan en entrevistas o en otros testimonios la importancia que tiene la traducción. En el caso ya sea de cada una de ustedes o la autotraducción, en el caso de Miren, también puede ser en el caso de Jessica, o la traducción literaria en el caso de las tres. Miren, por ejemplo, en una entrevista dice la autotraducción como una reescritura de carácter más libre, ¿de acuerdo? Y Jessica ayer me contaba que en estos contextos donde a veces hay ediciones trilingües o bilingües, digamos, no es lo mismo, me decía algo que me pareció muy interesante y que quería traer a la mesa, no es lo mismo que una se autotraduzca que otra persona traduzca su libro frente a las críticas. Me decía, es muy diferente cómo se juzga un libro autotraducido que un libro traducido por otra persona. Así que quiero que me cuenten un poquito esta experiencia y después una cuestión por Dafne sobre Maquillada. Entonces, un poco sobre la idea de la traducción, cómo la practican, cómo piensan también la autotraducción de su obra, un poco para que nos cuenten sobre esas prácticas.
Bueno, en primer lugar me parece muy interesante en el contexto del romanche que directamente se piensa el romanche, o sea, sin traducción es imposible, incluso dentro de nuestro propio círculo literario, pero ya se ha traducido este texto, si te invitan a algún sitio, te preguntan, ¿está en este otro idioma? Y a veces me parece que en otras lenguas ni se preguntaría esto, ¿no? O no sería una de las primeras preguntas. Entonces, es importante la traducción para nosotras, es vital, pero también me gusta decir que el romanche vale por sí mismo y la gente me mira un poco así, pero es verdad, nos valemos también por nosotras mismas. Yo tengo, bueno, he escrito 3 libros en total y tengo varias experiencias a nivel de la traducción. El primer libro lo autotraduje junto a mi editora de lengua francesa y fue una experiencia muy bonita, fue muy lúdica, muy emocional, creo que ha salido medianamente decente y realmente la crítica de la gente fue muy dura porque no sé por qué, como soy la autora, me permitieron hacer comentarios que creo que con un traductor no habrían hecho o críticas por realmente comas, por un verbo, yo qué sé, cosas que me parecían muy banales. Y a partir de ahí dije, yo creo que quiero tener esa distancia entre mi obra y la traducción, quiero probar cómo es ser traducida y a partir del segundo libro insistí en poder tener una traducción hecha por otra persona, que también hay que decir, es todo un privilegio poder exigir esto. Y esa experiencia para mí fue positivísima porque creo que los traductores no se critican de la misma manera o no tan abiertamente quizás, lo que para mí fue positivo también como es un idioma, una lengua minorizada, si tú te autotraduces, pases normalmente en un encuentro así, pasas tres cuartos del encuentro hablando de la traducción y una parte hablando de tu contenido, tu obra, tu trabajo. Y no me gustó esto. Quería librarme de la traducción para poder hablar más de lo que me gusta, es escribir, o lo que me gusta más. Entonces, también un traductor para mí es un espejo, es salir del trabajo solitario para ir al trabajo en equipo, te enseña qué funciona muy bien, porque a veces cuando tienes una traducción muy aconseguida dices qué bonito, pero también puede ser que con su traducción te enseña pasajes que en tu texto original no funcionan. Y para mí, bueno, yo estoy tremendamente agradecida, sí, creo esto. Y quería decir una
sí,
cosa.
Y era, se escucha, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando me contaste el proceso de traducción del último libro. ¿Cómo hiciste con los traductores? El libro se tradujo del romanche al catalán, pero el proceso es extremadamente curioso porque no es algo que pase siempre. Contanos un poco cómo fue eso.
Bueno, con los catalanes encontré primero mis cuatro poemas míos fueron traducidos en Cuba, en La Habana, por una traductora cubana, que es Olga Sánchez Guevara, que conocía a alguien en Barcelona, les dijo, quizás os interesaría, o sea, ya como han dado la vuelta al mundo. Y ellos dijeron, bueno, no conocemos el romanche, no sabemos nada de la cultura romanche, pero nos interesa quizás intentar. Quedamos un día y nos gustamos mutuamente, es una pareja, Antoni Clapés y Dulos Udina, y ellos propusieron hacer una primera versión, para que no se contaminara de mis ideas y mis críticas, y es como lo hicieron una primera versión apoyándose en el francés y el alemán, y me la presentaron, y a partir de ahí fuimos quedando en cafés diferentes y hablando mucho de cómo es esta traducción. Pero yo también te he dicho, cuando lo hemos hablado de esto, que lo importante no solo era hablar de contenido de la poesía o corregir o esta palabra está bien, no está bien, sino sobre todo yo venía con fotos de mis lagos, mis montañas, venía con flores secas, venía con todo tipo de cosas y recursos para, sobre todo me parecía muy importante para ellos ponerles en el lugar desde donde yo escribo, porque me parecía que para ellos era más importante entender esto que no las palabras. Las palabras después es ya otra cosa. Y sí.
¿Y los terminaste invitando a tu casa?
Acabé invitándolos a mi casa porque me parecía lo más vital, que ellos pudieran venir ahí, porque es importante para mi escritura, que pudieran escuchar la lengua, vivir la cultura. Y sí, y después también quiero decir, respecto a la autotraducción, hay un factor más que a mí me importa mucho. Yo hablo muy bien alemán porque soy bilingüe, y a veces, eso es respecto al tema que decíamos antes, la legitimidad, sé más en alemán que en mi propia lengua. El hecho de autotraducirte también puede ser una tentación. Puedes caer en la tentación que de repente escribir en la lengua hegemónica, y de verdad lo digo sin juicio o crítica, y porque a mucha gente le pasa que después dice, no, yo escribo en las dos lenguas, es fácil, o en mi caso sería fácil caer en la tentación y decir, ah, pues, pero si en esta lengua yo lo sé decir mejor, me viene más rápido, me cuesta menos esfuerzo. Y creo que la autotraducción, el hecho de yo haber decidido que quiero ser traducida, es también un muro de protección para mí. Me mantiene dentro de mi lengua, de modo voluntario, ¿no? Pero es bonito porque entonces estoy en el proceso de recuperación de mi lengua. Es importantísimo que no me desvíe de este proceso. Para mí.
Sí.
Bueno, pues en este sentido yo creo que diferimos un poco. Yo, al contrario, siento cierto afán proteccionista. Me gusta ejercer cierto control sobre mis obras, y entonces pues me gusta autotraducirme. Creo que esto viene dado también, como todo lo que he explicado antes, de mi trayectoria vital y profesional. Yo fui maestra durante muchos años en una ikastola, en un centro que era exclusivamente en lengua vasca. Estoy muy acostumbrada, ¿qué maestra no corrige, no? Pues siempre corrigiendo. Después estuve 18 años en una editorial de libro de texto, creando libros de textos escolares en euskera. ¿Cuántas traducciones y cuántos textos no nos habremos corregido mutuamente dentro de la editorial, no? Entonces, al ser bilingüe completa, yo me considero lo suficientemente, bueno, capacitada para traducir mi propio texto. Aparte de que he observado que cuando estás escribiendo en el original, en tu lengua y en la lengua que tú has decidido escribir, es como si usaras unas gafas de cerca. Estás creando una obra que quieres que sea coherente, que tenga una estructura atractiva, que tenga una riqueza lingüística, pero estás con las gafas de cerca mirando a tu comunidad. Y en cambio, cuando te pones a escribir en la lengua B, y quieres expresar lo mismo, te tienes que poner unas gafas de ver un poco más lejos para ver ese material hasta dónde puede llegar, que incluso puede cruzar el océano, como en este caso. Y ahora digo con este retintín, porque nunca sabes hasta dónde va a llegar tu libro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ves con las gafas de lejos? Pues los defectos que no veías con las gafas de cerca. Por ejemplo, en el original, en un original mío puede aparecer inconscientemente la palabra árbol 7 veces. Y habré leído, corregido el original infinitud de veces también el editor. Me pongo al traducir al castellano y digo, ojo, otra vez tengo que poner árbol, otra vez tengo que poner árbol, me cacho, pues no voy a hacer trampa. Entonces, en vez de poner árbol 7 veces, pongo pino, pongo sauce, pongo acebo, pongo roble, pongo, bueno, pues lo que me parezca que enriquece. A mí, esta relación de traducción, de autotraducción libre, me libera mucho. Una vez leí a Manuel Borrás, que es un editor de poesía en España, decir que había que superar ya el binomio traductore-traditore y sustituirlo por traductore-seductore. Entonces yo digo, pues sí, hay que ser un poco traidora, pero por amor, es decir, seductora, ¿no? Y entonces me hago muchas traiciones, pero es que estoy pensando en los nuevos lectores que van a leer esa obra y si puedo mejorarla, la mejor. Se pierden algunas cosas, pero también se ganan. Y recogiendo un poco la idea que ha dicho antes Vanessa, que me ha encantado el significado de cómo dicen ellos traducir, no traer del lado de, pues en me ha encantado. En euskera también la palabra para decir traducir es itzuli, pero itzuli no solamente es traducir, itzuli quiere decir volver, dar la vuelta, retorcer, devolver, y me parece que en sí ya encierra el concepto del ejercicio, ¿no?
Sí, después, ¿se escucha o no? Podríamos seguir charlando sobre esto para después, pero me parece que estas posiciones diferentes que tienen sobre la autotraducción también se relacionan con el carácter de las lenguas, ¿no es cierto? Como vos contabas ayer, la dificultad que era escribir, por ejemplo, un poema erótico en romanche donde no hay vocabulario, no hay palabras, digamos, para hacerlo, hace que tengas como otra actitud frente a la traducción.
También lo que dice Mir, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, en el romanche ocurre mucho. Tú tienes esa formación de maestra, ¿no? Como comentas, incluso has sido correctora en una editorial. Pues yo es lo que digo antes, yo he empezado a escribir con un nivel de romanche de niña de sexto de primaria. No es lo mismo y la seguridad no es la misma y pienso que tienes toda la razón del mundo, pero yo no me siento suficientemente segura en mi propia lengua para hacer lo que tú haces.
Bueno, mi pregunta para Dafne se relacionaba, era particular porque es sobre uno de sus libros, que es un ensayo, Maquillada, que fue publicado por una editorial independiente canadiense, Marchand de Feuilles, si no me equivoco, y posteriormente los derechos de este libro fueron comprados por la editorial francesa Grasset. Y en un diálogo que tuvo hace unos meses en la Universidad de Concordia, Daphné contaba que tuvo que adaptar culturalmente el libro para el público francés por exigencias de la editorial. Como ella decía en ese momento, esto no sucede a la inversa, digamos. Cuando nosotros leemos obras que vienen del francés, no existe ningún trabajo de adaptación cultural para los lectores canadienses, los tenemos que leer como vienen. Y fue un proceso, me llamó la atención porque su testimonio es interesante porque fue un proceso difícil, o sea, que implicó mucho más que modificaciones en el léxico o la sustitución de referencias culturales. Primero la llamaron por teléfono y le decían, no hay que cambiar casi nada. Después había que cambiar todo. Entonces, pero fue tan fuerte este proceso que ella llegó a decir que siente que el libro francés no le pertenece. Que el libro francés no es mi voz, no es mi libro, dice. Entonces, quería que nos contara un poco sobre este proceso y qué conclusiones saca de esta experiencia, digamos. O sea, me parece algo interesante para compartir con el público. ¿Se entiende?
Gracias. Ok. Je crois que c'est une relation qui existe parfois en France chez certains éditeurs, qui existe encore, qui disparaît de plus en plus, mais qui est une relation impérialiste avec les textes québécois.
Es una relación que existe, bueno, que está desapareciendo por suerte, pero que existe en Francia en muchos editores este posición imperialista hacia el québécois, el québécois.
Ouais, puis en fait la métaphore que l'éditrice a employée au début quand on parlait au téléphone, c'était ton texte, ton livre qui était déjà publié au Québec, c'est comme un diamant brut, j'ai besoin de le polir.
Wow. Y la metáfora que usaba la editora francesa era tu libro que ya estaba traducido, va, que ya estaba editado en Quebec de Daphne, usaba la expresión diamante en bruto, como que había que pulirlo.
Comme si mon livre n'était pas déjà complet, fini, comme s'il était à un état encore primitif.
Comme si mi libro fuera todavía, no fuera completo y fuera en un estado primitivo.
Oui, donc j'ai dû changer plusieurs choses, notamment même le début de mon livre.
Tuve que cambiar muchas cosas y en particular el inicio de mi libro.
Puis on m'a même dit, il y a une métaphore qui revient souvent dans le livre où je parle d'une musicienne de la scène de Montréal qui a eu un enfant avec Elon Musk, qui est l'homme le plus riche au monde.
Il y a une métaphore que uso à lo largo. Métaphore, tu as dit métaphore?
Ouais, non. C'est comme une image.
Une image que vuelve à lo largo de mi libro, donde cita una música de la escena de Montréal que tuvo un niño con Elon Musk, l'homme más rico del mundo.
Puis à l'époque, je pense que c'était en 2020, on me dit est-ce que c'est possible de trouver un autre couple parce que non. On pense que les Français, les lecteurs français ne connaîtront pas Elon Musk.
Y me dijo, y mi lectora le dijo, no sería posible buscar otra pareja porque nos parece que el público francés no conoce Elon Musk. Era en 2020, nada que ver.
Mais j'ai comme l'impression que ça illustre quand même un rapport à l'altérité qui est comme problématique parce que quand on lit un livre du Québec, c'est aussi une façon de se décentrer.
Claro, para ella denota una relación a la verdad problemática porque justamente leer un libro de Québec es una manera de descentrarse.
C'est juste, je pense que ça parle aussi des relations. Je ne sais pas si c'est la même chose en Argentine par rapport à l'Espagne, mais il y a une forme d'ethnocentrisme en France.
Claro, eso habla mucho de la relación y bueno, me pregunto si no sería lo mismo de Argentina hacia España, de mirada autocentrada de Francia, ¿no? Bueno, es verdad, Francia.
Puis j'ai écrit un, mais je peux lire en espagnol comme okay. En cuanto a traducir con Cecilia Pavón es una historia muy diferente. Creo que fue un gesto de inclusión para darme la oportunidad de conocer una comunidad, otros poetas que eran un poco como yo. Me siento mucho más cerca de los escritores argentinos que de los franceses, aunque no compartamos la misma lengua.
La queremos. Bueno. Sí,
yo soy escritora argentina. ¿No?
Bueno, yo creo que, no sé, estamos con el tiempo ya un poco. No sé, no veo a nadie de la... ¿Tenemos tiempo, Bernardo, o no? Una más. Bueno, quería preguntarles, bueno, si quieren hacer algún comentario, agregar algo más, algo que no hayamos tocado, es imposible en esta mesa, digamos, abordar todos los aspectos, pero creo que pudimos abordar un poco la dimensión conflictiva también de escribir en una lengua, digamos, y una de las preguntas también apuntaba, digamos, a que nos contaran al público rosarino, argentino, cómo es la situación de la poesía en los contextos en los que escriben, digamos, cuál es el contexto editorial, qué editoriales hay, si hay premios, también cuál es el contexto institucional, si hay ayudas para la poesía o no, o sea, para contarnos un poco cuál es la situación de la poesía en la lengua que ustedes escriben. Y con eso ya cerramos la mesa.
El contexto de la poesía en el romanche es muy, bueno, la situación de la poesía en el romanche es muy, muy buena. Nosotros tenemos actualmente más gente que escribe poesía que prosa. También otra particularidad es que venimos de un mundo marcado muy por los hombres, muy machista, en un contexto muy de montañas y pueblos pequeños. Y en las últimas décadas no se sabe muy bien qué ha pasado, quizás los últimos 20 años, de repente somos casi solo mujeres que escriben, literalmente hay 3 hombres de momento. Es otra curiosidad. Nosotros tenemos 3 editoriales, 2 minúsculas llevadas por personas privadas y una estatal, que es una grandísima suerte porque creo que sin ella estaríamos en otra situación. Quiere decir que el Estado suizo financia 6 libros al año. Después hay que conseguir ser uno de estos 6 libros, pero es una buenísima noticia y diría que la fuerza del sistema actual suizo para la escritura o para la poesía es que realmente apoyan la creación. No es después de ganar un premio ni después de ser tan súper mega consagrado, sino que después de la primera publicación tú puedes conseguir, o incluso para la primera si eres bueno, apoyo para tener tiempo y espacio para crear, que para mí es un privilegio y yo pienso que, para mí como poeta es lo más importante, ¿no? Poder desarrollar tu obra y creo que son cosas positivas en el romanche. Y como comentario final para mí también, para el romanche me gustaría añadir que he hablado antes de esta fragilidad, de este miedo un poco de no saber suficiente, quizás no estar a la altura y de cómo tener estas dudas. Un movimiento muy interesante que se está produciendo en mí o dentro de mí en los últimos años, quizás es lo que dices con la edad, ¿a qué te refieres cuando has dicho este comentario? Es que empiezo a percibir que esta fragilidad o esta cosa que me daba miedo, en el fondo es una gran libertad, porque todo está por hacer.
Bueno, voy a intentar hacer una especie de dibujo muy esquemático de cómo se encuentra la poesía vasca en los últimos 30 años, diríamos. ¿Qué hemos recorrido desde inicios del siglo XXI hasta ahora? Bueno, el primer rasgo mencionable me parece que es que por primera vez en la historia estamos escribiendo 4 generaciones de poetas simultáneamente. Eso es algo que no se había dado nunca en nuestra casa, ¿no? El segundo rasgo relevante es que hay una incorporación muy importante de mujeres a este círculo poético, mujeres que han aportado temas contados desde su punto de vista, muy remarcables, como pueden ser la explicitación del deseo femenino, la idea o la conciencia del cuerpo de una mujer sujeto y la importancia de las referencias del ámbito doméstico mezcladas en este mundo poético, ¿no? O sea, hay esos temas nuevos, diríamos, que aporta la mujer. Pero, aparte de estos, conviviendo con esos, están también temas que yo creo que se comparten con otras geografías y otras latitudes, como pueden ser la incorporación de afectos no heterosexuales y también la sensación de desapego o de nomadismo en el mundo actual que tiene la juventud. Yo creo que, así, dicho así rápido y sin pensar mucho, esos son los rasgos que definen nuestra poesía en este momento. Y está en un momento fructífero. Ahora, somos muchos poetas, habrá en Euskadi 7 u 8 editoriales que no son exclusivamente de poesía, son editoriales que publican también narrativa o ensayo, literatura infantil o juvenil. Las tiradas serán como máximo de 1.100, 1.200 ejemplares. de los que se quedan en el almacén 500. O sea, la venta oscila entre 400 y 700, a no ser que seas un poeta, una poeta muy, muy reconocido, muy exitoso, o que te hayas convertido en un ser mítico, pues por condiciones políticas, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a... o sea, que sí que se publica, ¿eh? Y hay ayudas del Gobierno Vasco a la publicación de estas obras. No hay becas, por ejemplo, para escribir poesía. Sí las hay, para pocas, ¿eh? Para escribir teatro, para escribir narrativa, para escribir relato o literatura juvenil, no para escribir poesía. Algunas municipalidades fuertes, como el Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona, de las capitales, organizan premios potentes de poesía que incluyen también la publicación de esa obra. O sea que vamos tirando. No estamos tan mal. El problema es la falta de lectores. Somos casi más poetas que lectores de poesía.
Yo diría que incluso están mejor que la poesía argentina, pero bueno, por decir algo.
Au Québec, la poésie a été très importante dans la conscience politique des gens. Oh, pardon. Donc, au Québec, la poésie a été très importante dans la conscience politique des gens de langue française.
En Québec, la poésie fue muy importante en la formación de la conciencia política de la gente de lengua francesa.
Surtout dans les années 60-70, dans une période qu'on appelle la Révolution tranquille. Tranquille.
Ah, surtout dans les années 60-70, en une époque qui se chamait la Révolution tranquille.
Donc, il y a quand même beaucoup de poètes, de maisons d'édition de poésie. Puis la raison aussi, c'est qu'au Québec, on jouit d'un protectionnisme culturel. Donc, on est vraiment choyé par le gouvernement qui veut vraiment encourager la langue, le français. Donc, on bénéficie, par exemple, de bourses.
Sí, hay un montón de poetas, un montón de editoriales de poesía, y esto tiene que ver con la política proteccionista de Quebec hacia su cultura y, bueno, y por ende su literatura y su poesía. Entonces, hay un montón de becas y ayudas diferentes.
C'est une scène où on trouve toutes sortes de générations, des jeunes, des vieux.
Es una escena muy variada con un montón de generaciones, jóvenes, viejos.
Un truc que je voulais dire, c'est je me rappelle quand la première fois que je suis allée à Paris pour un festival de poésie, j'avais beaucoup d'appréhension. Tu sais, j'ai tellement étudié les poètes français, c'est les classiques.
Cuando, quería contar esta anécdota de la primera vez que fue a París, que invitada por un festival de poesía, tenía mucho miedo, sufría cierta aprehensión porque había estudiado tanto la poesía francesa, los clásicos.
Mais quand je suis arrivée là avec d'autres poètes québécois, on sentait que c'était un peu comme un peu mort.
Y cuando llegó ahí en Francia con otros poetas de Quebec, sintió que la mente está como muerto.
Puis en parlant avec des poètes plus jeunes, puis mon hypothèse, puis par rapport à ce que je me suis fait dire, c'est que finalement en France, le poids de la tradition est très très lourd sur les épaules des jeunes poètes. Donc en Amérique continentale, peut-être même ici, on a comme plus de liberté. On est plus libre.
Totalement. Non, et entonces lo que ella entendió, bueno, charlando e investigando ahí, que en Francia hay un peso mucho más fuerte en las son hombros de los jóvenes poetas, y que piensa que en América continental, bueno, en Quebec, y se pregunta si no sería lo mismo acá en Argentina. Bueno, sería interesante hacer la comparación Argentina Quebec, Francia, España, ¿no? Algo así. Entonces, se sienten más libres y hay más poesía. Y yo noto, el traductor, es cierto que no hay una escena poética joven francesa tan interesante como la de acá, por ejemplo, pero sin comparación. Quebec no sé, pero se ve que es igual.
Donc, c'est peut-être une poésie plus libre, puis qui ressemble à celle que je lis en Argentine, qui est très contemporaine.
Es una poesía más libre que se parece mucho a la que ella lee en Argentina, es decir, una poesía verdaderamente contemporánea. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto, porque siempre que escucho hablar de un poeta francés contemporáneo es de un clasicismo y de un... Dice, ¿what? Porque o sea, se quedan con la imagen de poesía de... Y acá, me acuerdo, flash, perdón, una dicta personal, pero llegué acá hace varios años ya que vivo y nunca había escuchado un poeta vivo en mi vida. Para mí los poetas eran gente muerta, eran hombres y eran muertos. Adoro ciertos, leí mucho, bueno, como esas, además yo estudié literatura, pero dije, una poesía puede ser algo, alguien como vos, que tiene un joven, que lee, que habla de su sexualidad, o sea, no lo podía creer. Y le decía a mis amigos, voy a lecturas de poesía en Argentina, es como ir a un recital punk, o sea, no, pero a veces no se dan cuenta, o sea, y vivía en Barcelona antes y tampoco lo encontraba en Barcelona, o sea, esto acá es una cosa fabulosa, una nota positiva del país. Quiero ir à Québec, donc c'est égal.
Mais la seule chose que je voudrais ajouter, c'est qu'au Québec ou à Montréal, il y a vraiment deux scènes distinctes, donc la scène anglophone et la scène francophone. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de mixité entre les deux. Puis on dit souvent que la traduction dans un contexte canadien, c'est faire un pont entre deux solitudes.
Pero hay la escena en Montréal de poesía francófona y la de anglófona y no tienen tanto relación entre sí y se dice mucho ahí que una historia, ¿cómo es una historia de soledad, como que el problema de la traducción es como el encuentro de dos soledades.
Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a las tres. Y no, lo único que quiero decir es agradecerles obviamente por estar y lo bueno del festival también es que prolonga estas conversaciones fuera de la mesa, así que bueno, podemos seguir charlando y estuvimos charlando, que eso es lo mejor de todo. Y bueno, gracias a ustedes por escuchar esta mesa.